Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales a cargo del Padre José García Hernández, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares.
Queridos oyentes de Radio María, aquellos que estáis siguiendo estos días estos ejercicios espirituales que nos preparan y nos disponen para la celebración de la Semana Santa, para contemplar el misterio pascual de la muerte y la resurrección del Señor, entramos en esta tercera meditación. Hemos visto en las dos primeras el principio y fundamento de los ejercicios espirituales que nos pone San Ignacio de Loyola y que nos invitaban a ser santos, a dar gloria a Dios y a buscar todo para Dios en la santidad de nuestra vida. Después, en la segunda meditación, abordábamos el tema del pecado, reconociendo que somos pequeños pecadores, pero que estamos inmersos en la misericordia de Dios. Pues hoy vamos a tener esta tercera meditación en la cual vamos a entrar en la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos, en primer lugar, a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe, me guíe a mí en esta meditación y nos guíe luego a todos en nuestra oración personal. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, guía nuestra oración, guía nuestro espíritu para entrar en esta segunda semana de ejercicios y contemplar tu amor por nosotros, la obra de la redención, la obra de la encarnación. Y guíanos para que nos dispongamos así a recibir todas las gracias que quieres derramar sobre nosotros en estos días. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues como os decía, entramos en esta meditación de hoy, en la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio, cuya clave es el conocimiento interno de Jesús para más amarle y mejor seguirle. Tratamos entonces, veis, de entrar en el conocimiento de Cristo. Es también la segunda semana de los ejercicios espirituales el corazón de los ejercicios, porque ahí es donde San Ignacio plantea la elección. Se trata de elegir lo que Dios quiere para mí. Y para eso tengo que conocer y enamorarme de la vida de Jesús, de la vida de Cristo. Pues este es el objetivo de la segunda semana: conocer la vida de Cristo para enamorarme de él. Después de haber elegido a Cristo en esta segunda semana, en la tercera nos dirá que con Cristo tenemos que sufrir la cruz, que forma parte de la vida del cristiano como forma parte de la vida de Cristo. Pero en la cuarta semana nos dirá, bueno, bien, tranquilos, porque la cruz es el camino, pero el destino es la resurrección. Bueno, pues podríamos decir que vivir este proceso, ¿verdad?, de elegir a Cristo continuamente, de unirme a su cruz con el destino de la resurrección, es la vida cristiana, vivir este camino de los ejercicios en la vida de cada día. Por eso, aunque en estos días de ejercicio, ¿verdad?, pues no podamos, o muchos no puedan hacerlo, pues retirándose a una casa y estando yo todo el día en el silencio y en la oración, pues a través de estas meditaciones podemos hacer estos ejercicios de la vida, llevar estas claves a nuestra vida, el mismo itinerario de ejercicios en la vida de cada día. Y es muy importante esta segunda semana, porque descubrimos a través de estas meditaciones que la vida oculta y la vida pública de Jesús también son redentoras. Fijaros, Jesús no solo nos ha redimido con su pasión, muerte y resurrección, sino con toda su vida. Claro, lo contrario tendría un peligro de llevarnos a un estilo espiritual que no es bueno, ¿no? Pensar que Dios nos redime, eso, dando su vida, padeciendo por nosotros, y que nosotros entonces tenemos que amar a Cristo en las cosas extraordinarias. Pues no, también tenemos que encontrarnos con Cristo y colaborar en la obra redentora de Cristo en el trabajo de cada día, en las faenas de la casa, en el coche conduciendo, en el tren o en el metro. Fijaros que Jesús, con su vida ordinaria, sobre todo con su vida oculta, ¿verdad?, nos ha enseñado la santidad de lo ordinario. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana como que nos gusta destacar, ¿no? Casi podríamos decir que nos gusta ser extraordinarios hasta en nuestros pecados, ¿no? Que haya ahí materia, ¿no? Y nos cuesta, ¿verdad?, la vida ordinaria, la vida oculta, ¿no? Bien, pues esta vida oculta de Jesús, esta vida de cada día es redentora y es la que aprendemos en esta segunda semana. Bien, como os he dicho, esta segunda semana de ejercicios es el tiempo de la elección. Y para la elección tiene que haber un discernimiento. Y para discernir, contemplamos los misterios de la vida de Cristo. Se trata de descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Y esta es la clave de la santidad, ¿eh? No hacer mi gusto, sino la voluntad de Dios. La santidad no está en rezar mucho, no está en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer en todo la voluntad de Dios. Bien, una clave importante antes de ver un poco la meditación de hoy es que en la segunda semana las palabras del Señor que nos tienen que iluminar toda nuestra contemplación son estas: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se trata de aprender del Señor, de su corazón, para imitar ese corazón. Por eso San Ignacio nos invita, y lo veremos en la meditación de mañana, al seguimiento de Cristo, es decir, a la imitación de Cristo manso y humilde. Seguir a Cristo es imitarle y es colaborar con Él en la obra de la redención. Cristo que ha dado su vida por mí, Cristo que ha venido al mundo, que se ha hecho hombre por mí, me lleva a decir, ¿y yo qué debo hacer por Cristo? Se trata, veis, de este proceso de conocer a Cristo, amarle y seguirle.
Entrégate.
Cristo, ven y llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo. Nos ponemos en las manos del Señor para conocerlo, para amarlo y así poder seguirle mejor. Pues bien, en esta actitud con la que comenzamos las meditaciones de esta segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ya digo, bueno, semanas, ya veis, pues muy resumidas, ¿verdad? Porque estamos en nuestro tercer día en estos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer la meditación y la contemplación de la encarnación de Jesús. La encarnación es una meditación fundamental en los ejercicios espirituales de San Ignacio, porque es una síntesis del misterio de la redención. Dios me redime encarnándose. Vamos, por tanto, a situarnos en la mirada de Dios sobre el mundo y en la decisión de la Santísima Trinidad de que el Hijo se encarne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dirá San Juan en el prólogo de su Evangelio. Cristo no nos puede redimir si no se ha hecho hombre, si no ha tomado un cuerpo humano. Como dirá San Ireneo, no puede ser redimido lo que no ha sido asumido. Fijaros, precisamente este misterio de la encarnación es el misterio más original del cristianismo respecto a otras religiones. Dios se ha hecho hombre. Ninguna religión se ha atrevido ni siquiera a plantearlo. Por eso, podemos decir que mientras las religiones en general, podemos decir que consisten en el esfuerzo del hombre por encontrarse con Dios, por llegar a Dios, el cristianismo sería el esfuerzo de Dios que ha hecho por encontrarse con el hombre, el Dios que viene buscando al hombre. Si las religiones podríamos decir que es Dios el hombre que busca a Dios, el cristianismo es Dios buscando al hombre, Dios que viene a vivir mi vida para que yo pueda vivir la suya. Este es el misterio de la encarnación. Bien, San Ignacio pone tres preámbulos para poder hacer esta meditación y luego pone tres escenarios. Vamos a comentar brevemente estos tres preámbulos a tener en cuenta para que luego nosotros podamos tener nuestra oración basándonos en esta meditación de San Ignacio. Primer preámbulo, dice San Ignacio, miremos la situación del mundo y cómo las tres personas de la Santísima Trinidad deciden la encarnación. Leo textualmente el texto de San Ignacio. Recordar la historia de lo que debo contemplar, que es aquí cómo las tres personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de hombres y como viendo que todos descendían al infierno, determinan en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano y así llegar la plenitud de los tiempos, al llegar la plenitud de los tiempos, envían al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Esta es la meditación de la encarnación, ¿veis? Podríamos decir, Dios ve cómo está la humanidad. Y dice, bueno, esto es un desastre, esto está fatal, esto no consiguen ellos solos arreglar las cosas. Pues vamos a hacer que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarne y para ello que el ángel Gabriel se presente a la Virgen María. Este sería el primer preámbulo. El segundo preámbulo, nos dice San Ignacio, dice, ver la gran capacidad y redondez del mundo en el cual están tantas y tan diversas gentes. Asimismo, ver particularmente la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Fijaros estas dos miradas. Dice, primero contemplamos el mundo, un mundo en pecado, la situación del mundo sin redención de Jesucristo, una situación, podríamos decir, de desastre, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? ¿Qué pasaría, qué habría pasado en el mundo si no hubiera habido redención? ¿Dónde estaríamos, verdad? Pero junto a eso, dice, mirar también a la casa de Nazaret, entre todos ese mundo sin redención, ahora centramos nuestro foco en la casa de Nazaret, donde se produce este gran acontecimiento de la encarnación. Y el tercer preámbulo, muy importante siempre, San Ignacio en sus meditaciones nos invita a pedir al Señor una gracia concreta, la gracia de esta meditación. ¿Qué le pedimos al Señor como gracia de esta meditación? Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y esta petición es la que San Ignacio va a ir repitiendo en las meditaciones de la segunda semana. Fijaros, vamos a detenernos un poco en esta petición. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento, conocer, es hacer una experiencia personal de Cristo. En este sentido, fijaros, en la Biblia, el sabio no es el que tiene muchos conocimientos, sino el que ha conocido el amor de Dios. Por tanto, en este conocimiento se trata de conocer el amor de Dios. Como nos dice, ¿verdad?, esta frase tan bonita, este versículo del Salmo 33, Estoy en la numeración litúrgica, sabéis que según otras numeraciones sería el número 34. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Este es el conocimiento que hay que pedirle al Señor. Gustar y ver qué bueno es Dios, qué bueno es Jesús. Y este conocimiento, claro, es un conocimiento que afecta a mi vida. Dice, conocimiento interno. Interno. Fijaros, vivimos en un mundo hoy que es un mundo muy superficial, en el que las conversaciones pues son casi siempre banales, hablamos siempre de cosas superficiales y nos cuesta hablar en profundidad, ¿no? Algunas veces he visto yo en los cursillos prematrimoniales, cuando planteas a los novios pues ciertos temas importantes en su relación, de cómo van a vivir el matrimonio, de cómo van a vivir pues la generación y educación de los hijos, y a veces te dicen, ¿no? Novios que incluso muchos de ellos a lo mejor también incluso están viviendo juntos ya. Pues, hombre, nos ha venido bien el cursillo porque nunca habíamos hablado de estas cosas, pero bueno, os quedan 2, 3, 5, 6 meses para casaros y no habéis hablado de estas cosas. Porque hablamos solo eso de cosas superficiales y así nos va luego, claro. Pues bien, hay que tener un conocimiento interno. ¿Qué significó para Cristo la encarnación? ¿Qué significó su nacimiento? ¿Cómo lo vivió interiormente? Y este conocimiento interno me configura también interiormente, porque la belleza de Cristo es algo que seduce y que enamora. Y cuando llego a este conocimiento interno es cuando llego al enamoramiento de Cristo. Bien, pues sigue diciendo la petición, conocimiento interno del Señor. Esta es la gracia, digamos, de todos los ejercicios espirituales, ¿no? Descubrir a Cristo vivo y resucitado. Encontrarnos con Cristo, ¿no? Recuerdo que leyendo una obra del cardenal Bantuán, este obispo, ¿verdad?, que pasó tantos años en la cárcel, pues él decía, cuando estaba en la cárcel, dice, hasta ahora me he dedicado a las cosas del Señor, pero ahora mi vida va a estar dedicada solamente al Señor. Bueno, pues esto es lo que es estos días de ejercicios, dedicarnos al Señor, a conocer al Señor. Y conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. Por mí. Esta es la clave. Este ha sido el motivo de todos los misterios de Cristo. Es por mí. Yo soy el motivo de su descenso a este mundo. Yo soy el motivo de la encarnación. Yo soy el motivo de la redención. Si no hubiera habido otra persona humana en toda la historia y en todo el mundo más que yo, Cristo habría hecho lo mismo solo por mí. Y conocimiento, dice, interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Se trata, por tanto, y esta es la consecuencia, de seguir a Cristo. Y el seguimiento brota de dentro, brota de mi corazón, cuando se ama. Solo desde el amor puede brotar este seguimiento de Cristo. Bien, pues puestos esos tres preámbulos que pone San Ignacio, abriríamos a los tres escenarios. San Ignacio utiliza mucho esta metodología de la composición del lugar. Ponerme, imaginarme el sitio, el lugar, el acontecimiento. Y aquí ya digo, pone San Ignacio tres escenarios. El mundo, la Trinidad y Nazaret. Y todo esto con una frase que es clave, que a mí me marcó mucho cuando hice yo el mes de ejercicios espirituales. Hagamos redención. La decisión de Dios de decir, hagamos redención. Esta frase tiene que ir resonando en toda esta nuestra meditación. Bien, pues vamos con el primer escenario, el mundo. Y mirando al mundo, San Ignacio nos invita a mirar a todas las personas. Y esta idea es preciosa, ¿verdad? Porque nos hace ver que el cristianismo no nos aleja de nadie. No nos aleja del mundo. Ser cristiano no es encerrarme yo con mi familia o con mi grupito cristiano para evitar cualquier contagio que me contamine el mundo. No, el cristianismo no me aleja del mundo. Y en este sentido, una espiritualidad que nos alejara de la familia o de los amigos no es de Dios. Bien, otra cosa es que, claro, en la espiritualidad tenga que colocar a mi familia o a mis amigos en su sitio, pero no alejarme de ellos. En este respecto, fijaros qué bonito es ese testimonio de Moisés, cuando después del becerro de oro, pues el Señor le dice a Moisés, nada, voy a destruir este pueblo y de a ti haré otro pueblo, ¿no? Y entonces la frase de Moisés, si no perdonas a este pueblo, bórrame a mí del libro de la vida. Pues esta frase, esta oración de Moisés, ¿verdad?, es la que refleja y está poniéndolo Dios en sus labios para ver cómo mira Dios también el mundo, con ese deseo de perdón y de misericordia, cómo también nosotros tenemos que mirar el mundo con esa mirada de misericordia, porque el amor a Cristo siempre me debe llevar al amor de los hermanos. El abbé Pierre, este abad francés, ¿verdad?, decía, cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Y fijaros, aunque uno tenga una vocación pues sacerdotal o religiosa, incluso contemplativa, ¿no?, que yo tenga que dejar a mi familia, incluso que uno se encierre en un claustro, ¿verdad?, en una vida de clausura, esto nunca nos separa de los demás, nunca nos separa de las personas. Yo recuerdo, yo fui capellán durante 5 años de las cistercienses, las bernardas, religiosas de clausura de Brihuega, en Guadalajara. Y claro, puede parecer verdad pues que aquellas monjas allí pues como que están aisladas del mundo y que no se enteran de nada. Y sin embargo, por el torno y por el locutorio de aquel convento pasaba mucha gente del pueblo y de otros lugares a comunicarles sus necesidades, sus problemas, para que rezaran por ellos. Estaban también al tanto estas monjas de las necesidades sociales de nuestra sociedad, las necesidades de los problemas económicos o incluso problemas políticos. Estaban al tanto para rezar por todos. No están aisladas de los problemas del mundo. Digamos, aisladas físicamente para dedicarse a la oración y al trabajo, pero llevan en su corazón a todo el mundo. Pues esto, ya digo, incluso las monjas y los monjes de los conventos de clausura están unidos así al mundo. Pues así nosotros también, ¿no? Mirar siempre a todas las personas del mundo. Y este mundo que mira a Dios en este primer escenario es un mundo sumergido en el pecado. Un mundo sin redención. También nosotros, cuando miramos este mundo, ¿verdad?, como José Luis Martín Descalzo, este sacerdote ya fallecido hace unos años, un personaje, un sacerdote importante y periodista del siglo XX, ¿verdad?, escritor, que dicen que en sus últimos días de vida, ya en la agonía, repetía muchas veces esta frase, «¡Qué mucho mundo y qué poco Dios! ¡Qué mucho mundo y qué poco Dios!». Y es verdad. ¡Qué poco Dios! ¡Qué poco está Dios en nuestro mundo de hoy, en las personas que nos rodean! ¡Qué poco está presente Dios o qué poco le hacen presente en su vida! ¿No? Y entonces esto me lleva a plantearme a mí también, bueno, ¿y qué sería de mi vida sin Jesucristo? ¿Qué sería de mí si yo no hubiera conocido el amor de Dios? ¿Dónde estaría yo ahora? ¿Dónde estaría mi vida? Yo os digo de verdad que a veces me lo planteo y me echo a temblar. Pero digo, madre mía, ¿de cuántas cosas me ha librado el Señor? El haber conocido al Señor de pequeño, el haber tratado de seguirle durante toda mi vida, por supuesto, con sus caídas, con sus retrocesos, con sus volverse a levantar, pero siempre perseverando de una manera u otra en el seguimiento de Cristo. ¿De cuántas cosas me ha librado? No tengo más que mirar a mi alrededor, ver personas de mi edad, ver personas, amigos, compañeros del colegio, de la infancia, de la adolescencia, y ver a veces situaciones tan delicadas y tan graves, que digo, pues si el Señor, por la fe y por la amistad con Él, me ha librado a mí de tanto, pues miremos con esa compasión infinita, ¿no?, como mira Dios a nuestro mundo de hoy. Bien, este sería el primer escenario, el mundo envuelto en el pecado y necesitado de redención. Segundo escenario, la Trinidad. Y mirando a la Santísima Trinidad, nos fijamos en varias cosas. Primero, en la mirada de Dios. ¿Cómo mira Dios el mundo? Pues lo mira con una mirada cercana, personal y amorosa. Porque Dios está muy cercano al mundo. Dios sabe lo que pasa en el corazón de cada hombre, de cada mujer de este mundo. Y lo mira, ya os digo, con una mirada de ternura y de compasión infinita. Qué bueno es tener esta mirada de Dios. Pidámosle al Señor, Señor, que sea capaz de ver las cosas con tu mirada. Una mirada en la que nadie es un número para Dios. Una mirada que es personal. Porque Dios no nos usa, como nos pasa con otros ambientes, a veces en el ambiente de trabajo y tal. Dios no nos usa, nos ama por nosotros mismos. Conoce mi historia, me ama como soy. Y Dios ama este mundo. Este mundo a veces egoísta, este mundo que le da de lado, este mundo que a veces apostatado de él mismo, Dios lo ama. Ama incluso a los enemigos, ama incluso al que le desprecia, ama al pecador, como a Judas en el huerto de los olivos, ¿verdad? Cuando viene a consumar su traición y todavía el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, esa última oportunidad, yo te considero mi amigo, yo te quiero, a pesar de que vienes a traicionarme, ¿no? Cuentan esa anécdota o historieta, ¿verdad?, o leyenda, ¿no?, de dos ladrones que entran en una iglesia a robar la corona de un Cristo crucificado que había allí en la iglesia y entonces pues se suben allí a una escalera y tal para coger la corona. Y justo en el momento en el que el ladrón está encaramado enfrente justo de la cruz para robar la corona, se desclava el Cristo, abraza y besa a este ladrón. Pues es una imagen, ¿verdad? Una imagen muy bonita, ¿no?, de cómo Dios en el momento del pecado nos abraza, no responde haciéndonos daño, no nos castiga, ¿verdad? No podemos decir esa frase, ¿verdad?, castigo de Dios. No, Dios nos abraza, nos quiere en el momento en que pecamos. Pues esta es la mirada de Dios. Segundo, podríamos contemplar también la reacción de Dios ante esta situación del mundo. Y la reacción de Dios es la misericordia. Dios hace suyo el dolor del mundo, todo este dolor del mundo que es consecuencia de su pecado. Porque el pecado es el que provoca todo el dolor, todas las injusticias y los sufrimientos del mundo. Bien, y esta misericordia de Dios implica tres cosas. Primero, compasión. A Dios, viendo el mundo así, se le conmueven las entrañas. Compadece, padece con, hace suyo el sufrimiento del mundo. Segundo, comprensión. Es decir, Dios se pone en el lugar del hombre pecador. Esto se va a consumar sobre todo en Cristo, ¿verdad? Cuando Él asuma el pecado del mundo entero para redimirlo. Y tercero, esta misericordia implica también compromiso. Es decir, la misericordia se hace ayuda eficaz. Hagamos redención. Hay que hacer algo, ¿verdad? Bien, pues también, ¿verdad? Si queremos imitar nosotros la reacción de Dios ante el mundo, tenemos que imitarle en estas tres actitudes: compasión, comprensión, compromiso. Y viene después la decisión de Dios. Hagamos redención. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el mismo Cristo, ¿verdad?, hablando con Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y también la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esta es la decisión de Dios: enviar a su Hijo para que hacernos hijos suyos, para ser hechos hijos de Dios, para que tengamos vida eterna. Esta es la decisión de salvar. Hagamos redención. Y podemos contemplar también, mirando la Trinidad, el camino escogido por Dios para hacer redención. ¿Y qué camino ha escogido? El camino humilde de la encarnación. Es el camino de los pobres, el camino de los humildes. Precisamente en las tentaciones del desierto, el diablo a Jesús le va a tentar con otro tipo de camino, el camino de la ostentación. Pero el camino de Dios no es el de la ostentación, como le dirá el demonio a Jesús: tírate del alero del templo y así todos creerán en ti. No, el camino de Dios es el camino de la humildad. Por eso nosotros también, si queremos encontrarnos con Dios y entrar en la clave de la redención, tenemos que escoger el camino de la humildad. Porque Dios nos ha redimido sirviéndose de medios pobres y humildes. Y sobre todo Dios nos ha redimido con su obediencia a la voluntad del Padre. Por tanto, cuando las obras de Dios, las cosas que hacemos para Dios, no tienen esta clave de la humildad, Dios acaba humillándolas. Es fundamental esta humildad. Sin embargo, el camino seguro de Dios es el de la humildad. No pretendamos, ¿verdad?, redimir al mundo y llevar la redención de Dios al mundo con los criterios del mundo, sino con los de Dios, con el camino de la humildad. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los soberbios. Bien, pues tenemos ya estos dos escenarios: el escenario del mundo y el escenario de la Trinidad. Vamos a escuchar una canción que nos ponga en esta actitud de recibir al Señor que se encarna, que viene para salvarnos, antes de contemplar el tercer escenario.
Te salvará.
Dios viene, viene a salvarnos. Él ha tomado esta decisión ante el pecado del mundo, ante el sufrimiento del mundo. Hagamos redención. Bien, pues estamos contemplando en esta meditación de la encarnación los tres escenarios que dan lugar a la encarnación. Primero hemos contemplado el mundo con su pecado, con su dolor, después a la Trinidad, con esa mirada, esa reacción y esa decisión de hacer redención. Y el tercer escenario que San Ignacio contempla en esta meditación de la encarnación es Nazaret, la casa de María. Fijaros qué bonito, ¿verdad? Que Dios, en el momento de hacerse hombre, ha querido la colaboración del hombre y en concreto la colaboración de la Virgen María. Pues bien, este es el momento cumbre de la historia, ¿verdad? Cuando Dios se hace hombre en María y María acepta este misterio. Vamos a escuchar el texto de la Anunciación, que es el momento en el que, con el consentimiento de María, Dios se hace hombre en su seno.
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.
Bien, pues este texto, que seguramente hemos escuchado muchas veces y seguramente también hemos meditado, y que tiene tantas connotaciones que podríamos detenernos en él horas, pero en fin, solo tenemos ya unos minutos. Por eso quería simplemente, a la hora de ayudar a nuestra oración personal, porque recordaros que lo importante no es lo que yo expongo en esta meditación, sino que esto tiene que ser una introducción para que luego nosotros hagamos nuestra oración. Pues bien, yo os propongo algunos puntos de meditación que he encontrado, ¿verdad? También, pues esto de materiales que va uno leyendo por aquí y por allá, ¿no? Como unos puntos de meditación sobre este texto. Por ejemplo, fijaros, dice: «Al mes sexto fue enviado por Dios el ángel Gabriel». Pues podríamos considerar nosotros: ¿qué ángeles envía Dios a mi vida? ¿Con qué personas ha puesto Dios en mi vida que me hablan y me anuncian el amor de Dios? Igual que a María se le anunció, ¿verdad?, el gran misterio que iba a vivir de ser la madre de Dios, pues Dios también pone ángeles, pone personas que a mí también me hablan de Dios y me anuncian también mensajes de salvación. Pero yo también puedo ser ángel, puedo ser mensajero. ¿A qué personas me está llamando Dios a que yo les anuncie su amor, les anuncie su misericordia, les anuncie el misterio de la salvación? Y le dice el ángel a María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras con las que rezamos pues muchas veces, ¿verdad? Todos los días, y si rezamos el rosario, pues muchas veces cada día, ¿verdad? En el Ave María. Pues María es la llena de gracia, que es como el aspecto positivo de la Inmaculada, sin pecado. Pero esa ausencia de pecado es plenitud de la gracia de Dios. Y el Señor está con ella. Pero bien, esto que dicen de la Virgen, también podemos decir, pues también lo dice de alguna manera de nosotros. Porque nosotros no hemos sido concebidos sin pecado, pero en el día de nuestro bautismo hemos sido liberados del pecado, Dios nos ha dado su gracia, y si permanecemos en gracia de Dios, Él está con nosotros. Y tenemos que ser conscientes de esta presencia de Dios en nuestra vida, de este cómo Dios camina conmigo. Bueno, y después viene, pues, ¿verdad?, esa duda, diríamos duda, ¿no?, sino esa aclaración que le dice María, ¿no? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y no pensemos que es que aquí María dice, bueno, eso no es posible, o que ya digo, tiene una duda. Simplemente que ya como había tomado esa decisión de permanecer en virginidad y ahora recibe este anuncio de que va a ser madre, simplemente le pide al ángel que le aclare cuál es el camino que Dios ha elegido para que se pueda realizar en ella la maternidad a la que la está llamando, cuando Dios también le ha llamado a la virginidad. Y viene el anuncio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues bien, igual que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió al Hijo de Dios, también el Espíritu Santo quiere venir cada día a nuestra vida, quiere que engendremos, no ya en nuestro vientre como María, sino en nuestro corazón, al Hijo de Dios, que vino a nosotros en el bautismo, pero que necesitamos cada día actualizar y renovar esa presencia del Dios que viene a salvarnos. Y viene el momento fundamental, el sí de María, la respuesta de María. Este: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bien, quiero terminar esta meditación de la Encarnación leyendo un texto precioso de una homilía de San Bernardo, hablando de la Virgen María, donde San Bernardo se sitúa en este momento de la Anunciación y hace un recurso literario, ¿verdad?, como que para el tiempo, para la historia. El ángel ha terminado su anuncio y para San Bernardo el tiempo, ya digo, figuradamente, ¿no?, y le habla a María antes de que ella dé su respuesta, animándola a que dé el sí. Fijaros qué texto tan bonito, que nos hace ver cómo es el momento cumbre de la historia en el que por el sí de María Dios se ha hecho hombre. Dice así San Bernardo: oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si consientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos, mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo todo postrado a tus pies. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta, Responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará delante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pues esta respuesta de María es la que ha hecho posible este misterio de la encarnación, este misterio de nuestra salvación. Que esta meditación nos lleve, en primer lugar, a agradecer a Dios que ha enviado a su Hijo, que se ha hecho hombre en las entrañas de María, que nos lleve también a una profunda actitud de agradecimiento a María por su sí, por su hágase, que después, ¿verdad?, pues tantas dificultades también le traería a lo largo de su vida. Y sobre todo, pues al principio, ¿verdad?, hasta que ella pues asumiera todo este destino de Dios y cómo llevarlo a cabo a lo largo de su vida. Pero ella se fió de Dios. Y pidámosle también al Señor esta misma actitud en nosotros de fiarnos de Él, de decirle que sí, de decirle hágase. Decíamos que el principio y el fundamento que es la santidad y el objetivo de los ejercicios es conformar nuestra vida con la voluntad de Dios. Pues esto es lo que hace María, perfectamente conjuntada con la voluntad de Dios, dice, hágase en mí según tu palabra. Que esta sea también nuestra actitud siempre delante de Dios. Pues con esta canción, con el Ángelus, con esta oración tan bonita que rezamos en la iglesia o al iniciar el día, o a la mitad del día, o al terminar la jornada, la oración del Ángelus, con este Ángelus cantado terminamos hoy esta meditación de la Encarnación. Quiero, eso sí, antes de despedirnos, indicaros algunos textos de la Sagrada Escritura, concretamente hoy todos del Nuevo Testamento, que nos ayuden para luego nuestra oración personal. Porque ya digo, ahora pues bueno, es tarde, unos ya pues se tendrán que ir a acostar, otros pues a lo mejor si son más trasnochadores pues pueden hacerlo ahora, ¿no? Otros que son más almas de mañana que prefieran madrugar, pero a lo largo de esta noche, sobre todo de mañana, que encontremos un ratito, ¿no?, para hacer oración con esta meditación de la Encarnación. Y quiero por eso sugeriros algunos textos. En primer lugar, el prólogo del Evangelio de San Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, con esa frase central, ¿no? La palabra se hizo carne y acampó y habitó entre nosotros. Pues os invito a hacer oración con este prólogo de San Juan. Otro texto, pues es este que hemos leído hoy en la meditación, la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Y podéis prolongarlo también con la Visitación y el Magnificat, que es Lucas 1, del 39 al 56, la visita que hace María a Isabel y el cántico del Magnificat de María delante de Isabel. También un texto de San Juan, del cual hemos leído antes un versículo, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, etc. Ahí tenéis ese texto de San Juan. Y por último, el texto de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, que describe lo que llamamos el proceso de despojamiento de la kenosis de Cristo. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando pues, por uno de tantos. Y pasando por un hombre cualquiera, se entregó incluso a la muerte. Pero Dios lo resucitó, lo glorificó, lo sentó a la derecha del Padre. Bien, esta es la idea, ¿verdad? Pero ahí tenéis el texto. Bien, que estos textos acompañen vuestra oración en este día, en este tercer día de ejercicios, en esta preparación para celebrar el misterio pascual de Cristo.
Agradecer a tu corazón este deseo que has puesto en mí de quererte cada día más, de querer entregarte la vida, de querer solo tuya. Cómo agradecer a tu corazón este deseo que has puesto en mí.
Pues con esta actitud de agradecimiento a Dios por su Encarnación, por contar con nosotros en la figura, en la persona de María, nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales a cargo del padre José García Hernández, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares.